Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La advertencia de Bruselas sobre España y el posible incumplimiento del déficit arrastra a esta hora a la bolsa, arrastra a la baja a Lourdes Mate.
Tras analizar los presupuestos enviados por España, la Comisión Europea ha pedido medidas que garanticen que se cumple con el déficit, una advertencia que no ha caído muy bien en los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Y se ha deteriorado en los últimos minutos la situación en la bolsa tras conocerse que la Comisión Europea considera demasiado optimistas los presupuestos del Estado. Pone en duda que España pueda alcanzar los objetivos de reducción de déficit. El índice IBEX 35 baja un 1% hasta 10.210 puntos. La prima de riesgo aumenta ligeramente hasta 124 puntos. El Tesoro realizará esta semana las primeras subastas de deuda después de que la agencia Standard & Poor's haya elevado hace unos días su calificación crediticia de España. Mañana hay subasta de letras a 6 y 12 meses, el jueves de bonos a 3, 10 y 15 años.
Zaragoza vive también hoy su día grande. La ofrenda de flores a la Virgen del Pilar entra en su recta final. Este año parece que se van a batir todos los récords. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, según los primeros cálculos del Ayuntamiento, se podría llegar este año a los 350.000 participantes en esta ofrenda que va camino de las 10 horas. 621 grupos regionales más cientos de personas a título individual están llevándole hoy flores a la patrona de Zaragoza desde primera hora de la mañana. Amenazaba con lluvia, pero el cielo se ha despejado y luce ahora mismo el sol en la capital aragonesa, lo que ha animado a muchos a echarse a la calle y participar en esta tradición que en este Día de la Hispanidad tiene como país invitado este año a Nicaragua.
Acaba el puente festivo, miles de españoles vuelven a casa. Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora hay dificultades en la provincia de Barcelona. En la C16, alrededor de 15 kilómetros en Cercs, entre esta localidad y Guardiola de Berguedá, hacia la ciudad condal. Y en la C14 hay 8 kilómetros en Orgañá, en Lleida, en dirección a Lleida. El tráfico es lento en Madrid, en la entrada por la 1, en Somosierra, Lozoyuela y las inmediaciones de San Agustín de Guadalís, y en la carretera de A Coruña, en Torrelodones. También van a encontrar dificultades en Cantabria, en la 8, en Torrelavega, y 2 kilómetros hacia Vizcaya. Es todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno británico ha convocado al embajador ecuatoriano en Londres para expresarle su profunda decepción por la falta de progresos en el caso de Julian Assange, refugiado en su legación desde 2012. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Una decisión que se acaba de tomar por la falta de progresos en el caso de Julian Assange, refugiado en la embajada desde hace 3 años. El ministro de Exteriores del Reino Unido ha recordado al jefe de la diplomacia ecuatoriana que tiene la obligación legal de extraditar a Julian Assange a Suecia, que le reclama desde hace años por unos presuntos delitos sexuales. Recordemos que Assange es el fundador de Wikileaks, una página web que en su día publicó una serie de informes secretos sobre la actividad de Estados Unidos en el exterior.
En los deportes, esta noche juega la selección de fútbol, pero ya está clasificada. Se habla más del futuro del banquillo. Luis Munilla.
Sí, a las 9:45, Ucrania-España para cerrar la fase de clasificación para la Eurocopa, sin nada en juego para España y con un once lleno de novedades, entre ellas Isco y Thiago como manija del equipo. Con la clasificación en el bolsillo, la federación, como es tradición, ofrece la renovación al seleccionador, pero Vicente del Bosque ni confirma ni desmiente si va a seguir después de la Eurocopa, aunque eso sí, en más de una ocasión ya ha dicho que su ciclo se acaba ahí. De momento, prefiere que los jugadores no se mojen en público.
Pues nada, que no lo deben decir. ¿Qué van a decir ellos? Si lo dicen puede ser un síntoma de peloteo y piensan lo contrario, pues ¿qué van a decir? ¿Lo van a decir? Pues no. Así que lo mejor, que estén callados.
Si usted anuncia que sigue o no, va a haber lío, y si no lo anuncian, hay lío igualmente.
Bueno, pues que no sea un problema el que yo continúe o no continúe, porque digamos que esa palabra que se usa tanto, eso del proyecto, pues el proyecto va a seguir adelante. No creo que vaya a ocupar ningún cargo, estaré siempre, el día que me vaya de la federación, deuda con el fútbol español, estaré siempre pendiente si me necesitan para cualquier cosilla, por muy pequeña que sea.
Palabras de Del Bosque en tiempo de juego, que por cierto comienza hoy a las 8:15 con la selección. Y un apunte de balonmano, la selección femenina ha vencido a Bulgaria 14-39 en la segunda jornada del pre-europeo.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito. ¿Qué manera tienes de celebrar el Día del Pilar ahí, el Día de la Hispanidad, el Día de España?
Pues anda que tú, que encima eres tú que eres de Zaragoza, macho, encima, das lecciones.
Como debe ser, como debe ser.
Dispara.
Pues fuera de España, Espósito, en algunas universidades y escuelas de negocios, en las asignaturas relacionadas con la publicidad, se estudia el fenómeno del toro de Osborne, una campaña de publicidad exterior insólita que no se basó en la cartelería convencional, sino en la implantación en el paisaje exterior de la silueta de un toro, el toro de Osborne, como le llamábamos todos. Podría haber ocurrido en Estados Unidos, no sé, con el búfalo, o en Australia con el canguro, o en Marruecos con el camello. Tras el abandono de la campaña, quedaron el toro y su perfil permaneció pues tan asociado al paisaje que parecía que si en un viaje en automóvil al salir de una curva no te encontrabas alguna vez con el perfil del toro, no estabas por una carretera española. En el año 1994, diversos tontos contemporáneos que anidaban en la Dirección General de Carreteras dieron la orden de quitar los toros de Osborne. Y se armó. Ayuntamientos, comunidades autónomas y asociaciones culturales se opusieron a la gilipollez. Los tontos contemporáneos insistieron en que la gilipollez se consumara, pero el Tribunal Supremo, en sentencia de 1997, avala el interés estético o cultural y apuesta por su permanencia. A partir de entonces, diversos colegas de los tontos contemporáneos de la Dirección General de Carreteras del 94, bajo excusas incomprensibles y motivos que necesitarían asistencia psiquiátrica para su explicación, intentan derribar los toros. El último que quedaba en pie en Navarra ha sido ya derribado. Parece que los valientes derribadores no han sufrido ninguna cornada. Esto me recuerda, Espósito, aquel torero que había tenido una muy mala tarde y en el coche ya de vuelta no hacía nada más que criticar y amenazar a su cuadrilla por la manera de poner las banderillas de uno, por no haber estado atento al quinte del otro, etc. El torero no dejaba de abroncar, quizás para desquitarse de su mala tarde y de su miedo ante los animales que le habían tocado. Y uno de los peones, harto ya de tanta diatriba y de tanta bronca, dijo: maestro, con respeto, los cojones con el toro. O sea que a mí me gustaría ver a estos derribadores irse a Pamplona a protestar por los encierros y a tratar de impedir que se celebre la fiesta. Vamos, echarle cuajo ante los pamploneses, que son menos callados y eráticos que un pedazo de metal. Pero allí no irán. Como dice mi tía Pascualina, esto es huir con disimulo, y se iba dando con los talones en el culo.
Gracias, maestro. Hasta mañana. Te escucho por la radio. ¿Eh?
Gracias, Espósito. Hasta mañana.
Chao, Luis.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que nos lo han puesto en suerte, pero no hay mejor manera de celebrar un día como hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que con la escritora, la autora viva de habla hispana más leída del mundo. Ha vendido 65 millones de ejemplares de toda su obra, obra que ha sido traducida a 35 idiomas del planeta. Isabel Allende, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa.
Nada, al contrario, gracias. Es un absoluto honor en un programa como este, que estamos todos pirados, tener a alguien tan absolutamente, de verdad, admirable como tú, Isabel.
Gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Da algo de vértigo haber vendido tantos libros y hacer uno nuevo? Porque, claro, cuando uno es superestrella de algo, no en mi caso, y te encargan un proyecto nuevo, dices, a ver si voy a quedar mal por lo anterior. Aparece El amante japonés, que es tu nuevo libro, y con todo lo que tienes publicado, ¿no da un poquito de vértigo?
No pienso así. Escribo porque me encanta el proceso, y cuando estoy escribiendo no pienso en superar el libro anterior, ni cuántos lectores le va a gustar el libro, ni qué van a decir los críticos. Eso ya no me corresponde. Cada libro es un ofrecimiento, que uno lo pone sobre la mesa. Y el que quiere lo acepta, y el que no, no. Ya no depende de mí.
Yo siempre digo, es una pregunta casi retórica, estoy convencido de lo que ocurriría, pero si los franceses en vez del idioma francés tuvieran el español, uh-huh. si los italianos, en vez del italiano, tuvieran el español. Serían muchísimo más potencia planetaria de lo que ya son, por cultura, por tradición, por historia. Nosotros, con nuestro idioma, en este caso, como escritora, con el español, tienes un instrumento único del planeta.
Poderosísimo, porque es uno de los idiomas más importantes del mundo. En Estados Unidos, en este momento, es el segundo idioma reconocido en el país. Y casi todos los letreros en las calles y en todas partes están en los dos idiomas. Así que tengo suerte. Podría estar escribiendo en camboyano o en laosiano, qué sé yo. Pero tengo suerte de que es español.
Recordemos que Isabel Allende vive en Estados Unidos desde el 80 y mucho.
Desde hace 27 años. 27. Y sé que son 27 años porque son los años que he estado casada con mi marido, con el cual me acabo de separar.
¿Que es por, así quien, que, por quien fuiste a Estados Unidos?
Claro, pues me fui a Estados Unidos porque, digamos, me enamoré lujuriosamente de un señor y me fui a vivir con él sin que me invitara, por lo demás.
Y, bueno, pues tampoco fue tan mal no haberte invitado, porque 20 y tantos años...
No, al pobrecito lo obligué a casarse para conseguir una visa, porque necesitaba la visa. Y se quedó casado hasta que un día le dije, ya, se acabó, yo creo que nos tenemos que separar. ¡Ay, sí!, me dijo al tiro, y se mandó a cambiar en 2 minutos. Así que estaba esperando que yo le abriera la puerta para salir volando.
Mi compañera Alicia Ramírez es quien tuvo la idea de invitarte y quien se ha trabajado el temita. Alicia.
Isabel, el amante japonés, como dice Ángel, tu última novela, en él cuentas dos historias de amor que se desarrollan en épocas distintas. Una, digamos, que se desarrolla en la época de la Segunda Guerra Mundial y otra en el San Francisco de nuestros días. ¿Te has inspirado en algún personaje, en alguna persona, algún conocido que tengas para escribir?
No, pero me inspiré en una pequeña historia, una semilla que plantó una amiga. Íbamos caminando por las calles de Nueva York y esta amiga me dice... Me estaba contando de su mamá, que tiene 80 años y estaba en una casa de reposo. Me dice que esta señora había tenido un jardinero japonés, que fue su mejor amigo por más de 40 años. Entonces yo le dije, ¿serían amantes? No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Uno nunca cree que la mamá de uno tiene amantes, ¿no? Y yo me quedé con la semilla plantada de cómo sería esa relación y cómo la recordaría esta mujer a esa edad. Y de ahí nació la historia, pero los temas que trata la novela son temas que me interesan mucho en esta etapa de la vida. El tema de la vejez, de la memoria, de las pérdidas que uno tiene naturalmente y de la época que a uno le ha tocado vivir. O sea, que a uno el destino de uno ya está hecho en gran parte.
Vamos a esos grandes temas que planteas en el libro y luego volvemos directamente al argumento de El amante japonés. No lo he dicho, editado por Plaza y Janés, el último libro de Isabel Allende. Por cierto, hago otro paréntesis más, que hablado con esta señora
tanto paréntesis ya me perdí lo que iba a decir.
Ah, lo siento, pero yo soy así. Y es cómo me encantan las apostillas y cómo se utiliza el idioma español por otros países y con otros argots. Cuando dice casa de reposo, aquí diríamos residencia de ancianos, que es algo mucho más cruel. Sí. Aquí diríamos, ¿verdad? Se dice casa de reposo, que es precioso. Yo donde tengo a mis padres, no se me ocurre entrar y decir, voy a la casa de reposo de mis padres. Voy a la residencia de ancianos o al centro de la tercera edad, que es peor todavía. Por lo tanto, lo de casa de reposo, ¿ves cómo no te has perdido? Cierro el paréntesis. Okay. Los asuntos fundamentales, Isabel, que planteas en el libro. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, ese precisamente, el de las casas de reposo, el de la tercera edad, la última etapa de la vida. Y lo haces con optimismo.
Con optimismo y con realismo también. Porque nosotros vivimos en una cultura enfocada a la juventud. Y todo lo que no sea joven, exitoso, saludable y hermoso, es despreciable, lo ignoramos y nos da terror la vejez. Yo que estoy entrando en la vejez, porque todavía no me siento vieja, no tengo ningún miedo. Tengo la sensación de que tengo energía y entusiasmo y imaginación y inventiva para enamorarme de nuevo, para vivir apasionadamente, para correr aventuras. No tengo nada que perder, no tengo miedo de nada. Ya me conozco a mí misma, sé cuáles son mis limitaciones, cuáles son las herramientas que manejo bien. Por ejemplo, puedo escribir, pero no puedo correr.
Hay un capítulo en el libro en el que comienzas precisamente hablando de uno de estos centros donde vive la protagonista, en el que hace referencia a que la mayoría son mujeres. ¿Es
claro,
verdad?
La mayoría son mujeres porque las mujeres... Mira, en una pareja el hombre generalmente tiene 5 años más que la mujer. Y envejece mucho peor que la mujer. Entonces, ellas quedan viudas antes que ellos. Entonces, muchas mujeres viudas terminan en estas casas. En esta casa que yo menciono en este libro y que verdaderamente existe, el modelo existe exacto, cerca de donde yo vivo.
En San Francisco.
Cerca de San Francisco, se llama The Redwoods, en la vida real. Yo le cambié el nombre. La edad media son 85 años y hay una mujer, hay un hombre por cada 25 mujeres. Ese es el porcentaje.
Fíjate.
Isabel, y en ese ejemplo, en ese lugar donde viven estas mujeres mayores, que es un porcentaje tan elevado en contra de los hombres, ¿crees que por fin ahí son ellas capaces de desarrollarse como mujeres? ¿No tienen ahí el azote de los hombres, ¿no? Del machismo, que a lo mejor...
Yo creo que muchas mujeres están esperando enviudar, francamente.
No, sí, sin paliativos. Bien, gracias por lo que me toca. No, no me toques. Aquí hay una cosa ya que dice, no toques porque toca. Pero en fin, no, acabas de decir que está deseando enviudar mi mujer. No, es muy bonito. Sigue desarrollando, por favor, la idea. Me siento absolutamente rodeado. Pido auxilio, por favor.
Lo que yo creo, Ángel, es que las mujeres de la generación, de esa generación que hoy día...
Espérate.
Esa generación que hoy día tiene 80 años, 85 años, las mujeres estaban criadas para servir a los maridos. Entonces, cuando se muere este marido o las deja o las abandona o qué sé yo, empiezan a tener una vida propia y empiezan por primera vez a pensar qué es lo que yo quiero hacer.
Tienes toda la razón.
Ahora, lo que pasa también es que en una pareja, si se muere el hombre, la mujer sigue andando y terminará en una casa de reposo donde va a jugar bridge, irá a jugar tenis, no sé lo que va a hacer. El hombre generalmente tiene quien lo cuide hasta el último día de su vida porque tiene una mujer que lo cuida.
Claro, esa es la diferencia. Sin embargo, por lo que he leído y lo que te he seguido, el machismo no se ha acabado, todo lo contrario. Lo estamos haciendo como padres y como generaciones, hijos y nietos de esas señoras y de esos señores del libro, los de la residencia, lo estamos haciendo muy mal, ¿eh? Cuando uno ve los estudios sobre violencia contra la mujer, en todo el mundo, en el mundo desarrollado también, imagínate en el resto. Cuando uno ve las diferencias salariales, cuando uno ve lo que piensan los adolescentes de su relación con la novia o con las chicas, Dios mío de mi vida, somos un desastre como educadores.
Somos un desastre, Ángel, pero en mi vida, en lo que yo he vivido de mi vida, las cosas han cambiado para mejor. Esta conversación no la habríamos tenido hace 50 años porque no sería tema. Hoy día el patriarcado es tema y se ataca por todos los costados.
Ya.
Entonces las cosas van cambiando lentamente y yo quisiera que hubieran cambiado ya para mis nietas. Y tal vez no van a haber cambiado, pero que se ha avanzado, claro que se ha avanzado. Hoy día estamos hablando del matrimonio prematuro, del embarazo, del aborto, del abuso contra la mujer. Todos esos son temas que se discuten. Antes no se discutían.
Otro asunto que sale por todas y cada una de las páginas del libro, decías los grandes temas, los grandes asuntos que tratas en la novela, es el amor. ¿Cuánto de cursi hay y yo cuánto de verdad?
El amor tuyo será cursi. El mío no es nada cursi.
Yo
es apasionado.
Yo no estoy hablando de mí.
Bueno, aquí el amor es apasionado. Yo no sé por qué cuando una mujer escribe sobre el amor se presupone que tiene que ser sentimental y cursi. Cuando un hombre escribe sobre el amor, el tipo es maravilloso. Cuando García Márquez escribe Amor en tiempos del cólera, es una novela fantástica, con estupenda crítica. Lo escribe ese libro una mujer y la destrozan. Entonces nos ponen la vara muy alta en ese sentido. Yo no tengo ningún pudor para escribir del amor y del sexo como una cosa completamente maravillosa y natural.
Es absolutamente fundamental.
Fundamental. Y en mi vida también. Uh-huh. Ahora que estoy sin marido, escucha, ando buscando.
Hacemos el anuncio. Isabel, al amante japonés, decíamos al principio, y dos historias de amor. Dos historias de amor, además, que se convierten en tabla de salvación de los protagonistas. Uh-huh. ¿Lo ves así también en la vida real?
Sí. Veo que en la vida real el amor salva tantas circunstancias. Te voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga que ahora tiene 86, pero cuando tenía 80, llevaba 30 años viuda. Una vida gris. Y se reencontró con un muchacho que a los 14 años la besó por primera vez y que tenía su misma edad. Y no se vieron en toda esa vida. Y a los 80 se reencontraron y llevan 6 años juntos. Un amor apasionado y precioso que le salvó la vejez a los dos. A mí me parece precioso.
Es precioso, sí.
Sin duda que lo es.
Ahora tengo una vecina que tiene 87 años y tiene un amante 14 años más joven que la visita de jueves a domingo. Y yo los espío con un binoculares desde mi casa porque me encanta la idea.
Qué bueno, ahí sí que tienes un pedazo de película.
Un pedazo de película.
Fantástica. El tercer gran tema, la muerte.
Ese es otro tema que, por lo menos donde yo vivo, en la cultura en que yo vivo, en los Estados Unidos, no se habla. Ni siquiera se dice la palabra muerte. Hay toda clase de eufemismos para decir muerte. Se fue para el otro lado, ya no está con nosotros, etcétera. La muerte es la muerte, como nacer, como vivir. Es parte del proceso. No le tengo ningún miedo y no tengo miedo a hablar de él ni a meterme en los pormenores de la muerte. Que en este momento uno de los temas que están en el aire en Estados Unidos es la eutanasia. Porque la generación de posguerra, que es lo que llaman los baby boomers, esa generación tan numerosa que ha ido empujando los límites de la cultura y, entre otras cosas, ha empujado los límites de la edad. Antes se era una persona madura a los 30 y a los 60 se era viejo. Hoy día se es viejo a los 90. Porque esta generación lo ha ido empujando y entonces ahora les toca a ellos enterrar a sus padres y les toca a ellos envejecer.
Hay un debate interesantísimo que no es un debate, porque está comprobado que va a ser así, que es la evolución de las enfermedades neurodegenerativas en las casas de reposo y en las residencias y en las sanidades públicas en los próximos años, donde efectivamente vamos a vivir 90, 95, 100 de media. Pero ojito con el estado del cerebro, que no va a ir con
exactamente
el...
para que es muy interesante. ¿Cuál es la idea de mantener a una persona viva para que cumpla más años?
Lo que pasa es que ahí nos metemos en otro debate mucho más complicado, que es quién le quita la vida.
No es quién quita la vida, quién prolonga la vida artificialmente.
Es otra manera de verlo.
No es otra manera de verlo, Ángel. Piensa que si no estuviéramos prolongando la vida artificialmente de esa gente, la naturaleza misma, el creador, si crees en Dios, sería quien determinara cuánto vas a vivir. Te lo digo porque yo lo viví personalmente.
No, seguro.
Yo tuve una hija en coma por un año y yo la mantuve viva alimentándola artificialmente y con todo lo que se necesita para mantener a una persona en coma viva. ¿Hay derecho para hacer eso? Me lo he preguntado mil veces. Si acaso la naturaleza hubiera actuado, Paula no habría pasado ese año de sufrimiento.
Seguro. Estamos hablando con Isabel Allende, El amante japonés. Su último libro lo edita Plaza y Janés. ¿Cómo va el libro?
El libro va súper bien.
Porque la primera edición salió en mayo, quiero recordar.
Sí, pero le ha ido muy, muy bien. Tengo muy buenos editores, es la verdad.
¿Y por idiomas? Obviamente, en español.
Acabo de salir en español y estoy haciendo por primera vez la gira en Europa para Alemania, Portugal, Italia, holandés. Esos son los idiomas que sale ahora esta semana.
Permíteme que terminemos esta entrevista, esta presentación del libro aquí en COPE, como hemos empezado, recordando el 12 de octubre del Día de la Hispanidad. Naciste en Perú. Uh-huh. Has vivido en Venezuela.
Y en Chile, claro.
Chile por todas partes. Rezumas. El acento y todo. Rezumas chileno por todas partes. ¿Cómo ves un Día de la Hispanidad como hoy? Porque aquí hay muchos tweets, hay muchos mensajes renegando de la hispanidad.
Bueno, yo no puedo renegar de la hispanidad, porque es cierto que ustedes llegaron allá los españoles, como dice Pablo Neruda, que eran los conquistadores torvos que llevaron con un apetito voraz a llevárselo todo, el oro, el tabaco, todo, pero nos dejaron tanto. Nos dejaron las palabras, nos dejaron una cultura, nos dejaron una raza mezclada, nos dejaron muchas cosas maravillosas. Así que yo no puedo.
Y un idioma que estamos hablando que vamos.
Y este
que no
idioma
tiene...
luminoso, luminoso. ¿Cómo vamos a renegar de eso?
Isabel Allende, El amante japonés. Absolutamente recomendable. Gracias, mucha suerte.
Gracias.
Y que encuentre el marido.
Ah,
o novio,
o, amante,
o lo que sea.
Yo no quiero
o
marido.
Lo que sea.
No,
no, marido,
marido,
no.
No, no, no,
pero
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esta es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6.
Me ha gustado eso de él. Paseíto por las redes sociales, habláis de los tweets contra el Día de la Hispanidad que han lanzado algunos y alguna.
Exactamente, el alcalde de Cádiz y la alcaldesa de Barcelona, Esther. Seguro que no, el desfile... El
notas ese, bueno, Willy Toledo, que está como la maraca de Machín y cuatro más.
Esther, seguro que el desfile del querido líder de Corea del Norte les gusta más.
Seguro.
Alma, estos sujetos son agoniosos, pero peores son quienes les han dado las alas para el poder.
¿Agoniosos?
Sí.
Agoniosos.
Agoniosos.
¿Eso existe?
Sí, sí.
Bonito, hay que buscarlo. Lo adoptamos, sí. Agoniosos.
Antonio, tras leer el tuit de Ada Colau en contra del Día de la Hispanidad, solo queda preguntarse cuánto tardará en retirar la estatua de Cristóbal Colón en Barcelona.
Nada. ¿No había uno que decía que era catalán? Pues ya está, por eso la mantenemos.
Se queda. Y también han estado los oyentes pendientes de la entrevista a Isabel Allende. Julián, qué bueno poder escuchar a una de mis escritoras favoritas, con muchas ganas de leer su nuevo libro.
Qué marcha tiene la señora, por cierto. Triunfa en YouTube un vídeo que explica la crisis siria en 10 minutos.
Es un proyecto de dos jóvenes españoles que con unos folios en blanco y rotuladores de colores describen la situación del país y sus últimos años de historia.
Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto. Pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural.
Bueno, dicen que están emocionados ante la acogida y el éxito de su iniciativa. No la esperaban, solo querían, dicen, crear un vídeo para dar contexto a lo que estaba pasando y que fuera fácil de entender para sus madres.
¡Qué bueno! Me ha hecho gracia lo de que lo puedan entender hasta su madre.
Sí.
Sammy Hagar, quien fuera vocalista de Van Halen, carga contra, pues eso, su antiguo grupo.
¿Qué dice este señor? Que la actual formación no tiene química. Bueno, esto viene de lejos. Estuvo 11 años en el grupo y los encontronazos fueron habituales. Al final terminó por dejarles y creó su propio grupo, Chicken Foot.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. En un momento... John Uriarte y la ciencia. Primero John y luego cuestiones de calidad.
No, o las dos cosas a
la
vez.
Con Jorge Alcalde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventaz. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
5 y media, 4 y media en Canarias, momento para actualizar la información. El Banco Central Europeo advierte a España de sus retos en cuanto a déficit y reforma. Mamadera, Lourdes Mate.
Aunque reconoce que nuestra economía experimenta una fuerte recuperación, subraya que el control de las cuentas y la continuación de las reformas son esenciales para que el crecimiento se mantenga en el tiempo. Recordemos que Bruselas ha advertido hoy a España sobre el posible incumplimiento del déficit, lo que ha empujado a las bolsas a la baja.
Standard & Poor's rebaja su calificación de Volkswagen.
Ha rebajado su nota un peldaño tras el escándalo de la manipulación de las emisiones de sus vehículos en el momento de las pruebas. La agencia ha advertido además que la calificación podría bajar incluso dos escalones más.
Europol y España desmantelan en Barcelona una red china de tráfico de inmigrantes.
La operación se ha saldado con la detención de 89 personas en la ciudad condal. La organización desarticulada introducía a los inmigrantes en España como país de tránsito hacia el Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos y utilizaba documentación falsa o perteneciente a otras personas.
Prisión domiciliaria para el pediatra detenido en Colombia por abusar de varios niños, ojo, en Almería.
Una condena que se ha quedado en prisión domiciliaria nada más, algo que está suscitando muchas críticas dado que se esperaba una pena mayor. Carlos Alexander Rodríguez, que así se llama, abusó en el ejercicio de su profesión de 6 menores de 13 años mientras trabajaba en Almería, aquí en España.
Y escucha, John Uriarte.
Dime.
La chirimoya se incorpora a la alta cosmética.
Mira, tras 2 años de investigación ha sido una empresa familiar granadina la que va a sacar al mercado una crema facial regenerante, hidratante y antioxidante que utiliza como base principal esta fruta milenaria. Su alto contenido en vitamina C ejerce una acción antioxidante e interviene a su vez en la formación de colágeno. Chicos, todo un chollo.
¿Has tomado nota?
Yo sabía lo del pepino.
Dice Lourdes que esto también.
¿El pepino?
Lo estás arreglando.
El pepino, ¿es verdad?
Bueno.
La leche de pepino.
El pepino es bueno, sí, señor, para el cutis.
Y ahora queréis que siga yo con la historia y con todo esto, ¿no? Muy bien. Gracias, Lourdes.
Nada.
Hasta en un ratito. Es uno de los nombres propios de este lunes. Angus Deaton es el ganador del Premio Nobel de Economía por sus análisis sobre consumo, pobreza y bienestar. Menudo tres enlaces. Angus Deaton es profesor en la Universidad de Princeton en Estados Unidos y cumplirá 70 años en una semana. El próximo día 19. Nació en Escocia y tiene tanto la nacionalidad británica como la estadounidense. Estudió economía en su ciudad natal, Edimburgo, y consiguió el doctorado en la prestigiosa Universidad de Cambridge con una tesis titulada Modelos de demanda de los consumidores y su aplicación en el Reino Unido. Año 75. 40 años después le ha caído el Nobel, precisamente por continuar investigando acerca del consumo y su relación con la pobreza y la desigualdad. El objetivo de Angus Deaton es entender lo que ocurre y explicarlo para tratar de reducir la desigualdad económica allí, en países de nuestro alrededor o en lugares como la India, al que dedicó particularmente uno de sus libros. Hablando de sus libros, el de mayor éxito lo publicó hace solo 2 años y se titula La gran evasión, salud, bienestar y los orígenes de la desigualdad. El propio Deaton explica que lo de la gran evasión es homenaje a la película que protagonizó Steve McQueen. El nuevo Nobel de Economía asegura que en esta obra que el mundo hoy es mucho mejor que hace 50 o 100 años, pero al mismo tiempo se han acentuado las desigualdades entre quienes tienen más y los que tienen menos. Habla de unos 1.000 millones de personas que viven en condiciones desesperadas. Algunos incluso peor que hace siglos. Y aquí es cuando llega la crítica a la forma que los países del primer mundo tienen de ayudar a los del tercero. 3 puntos claves para Deaton. Los países occidentales se desarrollaron sin recibir ayuda externa. 2. Esa ayuda externa que llega a los países pobres está mal enfocada. Se aplican recetas similares a todos ellos sin tener en cuenta las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, gobiernos despóticos y administraciones corruptas. Y 3. La entrega directa de asistencia y ayuda se convierte en ineficaz cuando no incentiva el desarrollo. Cuando no incentiva la iniciativa privada. Es decir, Angus Deaton opta más por enseñar a pescar que por entregar peces a quienes tienen hambre. Creo que he pronunciado bien su nombre, ¿eh? Angus Deaton. Y si es que no, no seré el primero. Escucha lo que llega.
And the heart mama cry. For the nymph one she do ni modrity and grim of the gebeto.
Gilpija, eso ya es la bomba. Según el famoso periódico,
digo, no da una, bomba. Es que no da una.
Se oye, es de John Uriarte. Según el famoso periódico, por favor quita eso, no puedo leer sin reírme, y riéndome no puedo leer. Según el famoso periódico The Times, la mayoría de los británicos no saben pronunciar la palabra Quijote.
Quijote.
Y eso que se trata de una de las obras universales más leídas también allí, ¿eh?
Quijote.
Añaden además que nadie les ha enseñado a decirlo bien, por eso en la tarde... Cope te ayuda. Vamos a hablar de pronunciaciones y de cómo mejorarlas. Podíamos haber llamado a un experto en lenguas vivas, en lenguas muertas, pero es fiesta, no trabaja nadie, quitando cuatro pringados. Así que, John Uriarte, Cope te ayuda.
Sí, señor.
Te va a encargar de ello.
Aquí voy. In the ghetto. El príncipe gitano. Luego volveremos a escuchar,
sí, por
acaso,
favor, por favor.
Porque sabemos que a la gente le gusta. Bueno, vamos. No es fácil hablar y pronunciar bien el castellano tampoco, ojo, ¿eh? No hay más que escuchar a los jóvenes actores españoles para comprobarlo, no vocalizar. De ahí que tampoco extrañen las dificultades de los extranjeros, sobre todo anglosajones. Vamos a escuchar, por ejemplo, al mismísimo Elvis Presley, el de In the Ghetto,
sí, sí,
pero cantando en español.
Tienes el alma depresiana, hueles alegría rosa temprana. Abre cari, fresco del río, son de palomas, chicas al río, Guadalajara, Guadalajara, camisas por el cielo mojada.
Hay un momento que me ha parecido entender abre cartas con el brillo, pero no, sí, no se entiende. No se entiende. Y tanto Guadalajara, creo que no entendí una sola palabra.
Sí, hay.
Ay, también.
También. Y también. Ha dicho temprana.
¿Temprana ha dicho?
Ha dicho temprana, temprana, sí. O sea, que lo del príncipe gitano fue una venganza.
Una venganza.
Clarísimamente.
Claro. De hecho, luego vamos a vengaros también nosotros. Y dado que además del Día de la Hispanidad, hoy es el Día del Español en las Naciones Unidas, detalle cultural que aporto yo a la audiencia, vamos a descubrir la lengua castellana donde menos te lo esperas.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la versión original de Terminator, Arnold Schwarzenegger, sí, nos dice aquello de sayonara, baby. No, no. Dice otra cosa.
Sayonara, baby.
Versión original.
Hasta la vista, baby.
¿Qué?
Hasta la vista, baby.
Claro. Aquí lo tradujeron, sayonara,
bueno,
baby.
Tradujeron, lo pusimos en japonés.
Claro, es que ten en cuenta que el ser doblado en español, si de repente dice hasta la vista, baby, no hubiera tenido gracia. No, bueno, no se hubiera entendido.
¿Pero por qué en japonés?
¿El?
¿Japonés?
Yo qué sé, pues estaría ese día inspirado el que lo escribió. Yo qué sé, no está mal de todas formas la pronunciación, la mejoró siendo Gobernator. De todas formas, la clave está en el profesor de español que te haya tocado,
sí,
suerte.
Sí, porque no siempre es bueno, es una leyenda eso del profesor nativo.
¿De qué significa Dabuti?
Una rubia con curva, pues está Dabuti, pues eso es Dabuti, transcribérselo a toda lo que quieras. Bueno, te he dicho una rubia con una morena con una pelirroja, te estoy hablando de una gallina.
¿Una gallina?
Una titi, una piba.
O sea, fíjate, joder, hombre, el pobre extranjero viviendo, ¿pero qué idioma hablan? Yo creo que había aprendido español.
Una gallina, le dice el
sí,
otro.
Sí, sí, que era así, un poco así, duro y heavy. Nativo no se puede negar, no, que era nativo.
Este de heavy no tenía nada.
No, no, no.
Que era un nota.
Se hace llamar el heavy.
Ah, bueno.
Ahí lo dejo. Bueno, y mucho añadiré, porque después de esto explícale tú al guiri la expresión vaya huevos que tienes.
O manda huevos.
O manda huevos, es complicado.
Sí, sí.
Por no hablar de las frases con las que hacen aprender a los extranjeros.
Si lo de My Taylor is Rich nos parece raro a nosotros, para eso de aprender inglés, escucha lo que le enseñaron a Paul McCartney, sí, sí, a Paul McCartney, cuando daba clases de castellano.
Cuando yo en la escuela, en Liverpool, en Inglaterra, cuando yo tiene 11 años... Yo estudio español. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
Impresionante.
¿Pero te has sacado esto?
¿Qué? ¿Me pagáis poco para lo que busco?
No, no, sí. Bueno. Toda idea. Pero vamos a ver, ¿qué se había fumado ese profesor?
Eso es lo que
¿de
no
dónde
entiendo?
¿Has sacado eso?
O sea... Tres conejos hay en un árbol.
Tocando el tambor.
Tocando el tambor, que lo he visto yo, tío. Pues mírate, porque bien de la cabeza no estás.
Dicho lo cual, lo pronuncia bien, ¿eh?
Sí, sí, lo pronuncia bien. Pero sí, algo que aprenden muy rápido los extranjeros, además de las palabrotas, es que el español no se habla al mismo tono que el resto de los idiomas.
Se habla mucho más alto. Es como si estuvieran sordos, ¿eh? Se sube el volumen.
Sí, hola, ¿cómo están ustedes?
Mira, mira.
Yo soy Jack Black. Mucho gusto. Esta película... se llama King Kong. ¿Cómo se llama en español?
King Kong.
Se había pasado 3 horas aprendiendo y se dice igual en castellano.
Sí, claro.
Claro. Es lo que tiene. Bueno, de todas formas, te has fijado que subía el volumen, ¿eh? Estoy recordando yo a ciertos compañeros barra compañeras que tienen el volumen como el de los baffles de un after.
Sí.
Y no digo nada.
Yo también.
No, no me mires, que me entra la risa. Conste que en España tampoco se pronuncia tan mal el inglés.
Es más, lo dominamos desde hace años. ¿No te acuerdas, por ejemplo, de Maciel?
Estos son los Beatles, obviamente.
Hombre, claro.
Y ahora escucha, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
¿Eh?
Maciel.
Pero fuera de broma.
La tanqueta de Leganitos. No, no, muy bien. Otra vez.
La llamó la tanqueta de Leganitos.
¿Domina? Vale, venga, Maciel, ya está. Que sí, que hemos quedado bien. Venga, a decir verdad, no se ha mejorado mucho, de todas formas, en el dominio del inglés.
De hecho, las nuevas generaciones subrayan el pedazo de inglés que lucía Maciel. Escucha a Melendi sobre los Rolling Stones. ¿Este no es Melendi?
No, no. Este es Jagger. Angie. Quedaros con eso, Angie. Ahora vamos a escuchar a Melendi.
Yo te quiero aún.
No me extraña que te quiera después de esto.
Por eso no consigo.
Le ha llamado Angie. Hemos quedado que era Angie.
Bueno, pero bueno. Es interpretable.
En fin, aunque tampoco es tan raro lo de adaptar otros idiomas al castellano, ¿eh?
¿Tú sabes de qué disco formaba parte Angie?
Oh, ya estamos, ya pillado, la ¿eh? Cebolleta.
No,
ya.
Claro, luego vienes aquí con el cine iraní. Ver, sopa de cabeza de cabra. Mira qué rica. Hala.
Venga.
Ahora va a ser lo casca.
Bueno, decía yo que no es tan raro lo de adoptar otros idiomas al castellano. Vamos a escuchar a Luis Merlo, que nos hace una radiografía de la situación.
Claro, porque tú aquí, por ejemplo, dices YouTube. No te entiende nadie. Aquí es YouTube. Así es posible con el artículo delante. El YouTube.
El YouTube, el Facebook, la tecnología nos pone a nivel de nuestros mayores cuando decían John Baine y Orsay.
Sí, y James Estebar.
Y James Estebar, sí,
era
señor.
Todo un clásico.
Y Garagable. Bueno, y es que en España hay 6 idiomas oficiales. El castellano, el catalán, el valenciano, el gallego, el euskera y uno más, el inglés medio.
Pero ¿cómo es ese inglés medio? Que según los currículums de los españoles, todos hablamos más que bien, más que medio. Escucha.
Porque aumentar el vocabulario del inglés nivel medio es muy fácil, basta. Con coger una palabra en español y cambiarle la entonación. Confusión, confusión. Hospital, hospital. Alfombra, jalfombra. Tintorería, jalfombras, hospital.
Y ya está. Ya está, dependiendo del idioma también puedes cambiar el final, en italiano todo en E o en I, en francés, bueno. Volviendo al francés, vamos a recordar que pides un croissant en París y no te entienden.
De hecho, muchas marcas francesas han tenido que adaptar su pronunciación a España. Y si no, escucha.
Porque siempre supiste entender la vida, ¿cómo no ibas a escoger ahora un Renault 19 Driver?
¿Cómo se dice él?
Renault. Un Renault.
Renault.
Un Renault.
Renault.
¿Geno o Renault? Está ahí el tema. Regresemos al inglés. Por ejemplo, hablemos de pantalones vaqueros, que allí los llaman jeans, por cierto. Y unos levis en Estados Unidos son unos Levi's.
Bueno, en Estados Unidos y en todas partes, menos aquí. Basta con cruzar el Atlántico para comprobarlo.
Pues me fui a dar una vuelta porque presentaron la nueva campaña de Levi's.
Que es la nueva campaña de Levi's, que se llama Living Levi's, a que nuestros consumidores nos compartan esos momentos únicos que viven utilizando sus Levi's.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Levi's.
Sí, sí, me no te digo... Lo de recursos humanos.
¡Recursos humanos!
Gracias.
No te digo si dices que te gustan los Dire Straits, como dije yo un día en Londres y me decía, ¿los cuálo? Dire Straits. Bueno, y es que hay música donde canta precisamente, nunca mejor dicho, la pronunciación.
Y para demostrarlo, escuchemos al verdadero Rick Astley y después al cantante español en una versión, bueno, de gasolinera, para entendernos.
Sí, sí. Este es el verdadero, obviamente. ¿Eh? ¿Has notado la diferencia, no?
Sí, un poquito, sí.
Aquí viene. Aparte que está grabado en el cuarto de baño.
La diferencia más que la voz en todo lo demás.
Grabado en el váter. Sí. Pero bueno, si te parece, vamos a terminar con el último, que es el número 13 que te he traído. Para demostrar que a veces la versión en español, en Spanglish, es mucho mejor que la versión en inglés.
Es el caso de cierto anuncio que hizo y cantó la gran Carmen Sevilla. No me canso de escucharlo.
Familia feliz, tú di con
conmigo, se entrañas que sí.
Con la leche en Tetra Brick tenemos vitaminas durante meses.
Lava todo de favor. Toda la
no me digas que no es grande. Familia Philly. Es que si no, no, no rimaba con Feli.
Claro, entonces, conclusión, lo adaptamos.
Phillips, no, no quedaba. Bueno, pero dado que los británicos no saben pronunciar la palabra Quijote, vamos a vengarnos un poquito. Y para eso nada mejor, como decíamos antes, que el gran clásico de las pronunciaciones en inglés, alternativas.
Si empezábamos con Elvis destrozando el castellano, vamos a terminar con el príncipe gitano destrozando en inglés una canción de Elvis.
Vamos a ver. Este es el verdadero. Para recordar la canción.
Vamos, menos mal que lo has dicho.
Aquí va. Es grandioso.
¿Ves el vídeo?
Sí, sí.
¿Ves cómo interpreta el tío? Sí, es que es sorprendente.
Es que estaba leyendo.
Menos mal.
Y la habían escrito como se pronunciaba.
Claro.
Pero el que escribió tampoco se curtió.
Sube, sube.
Indicator. Ahí se le ha ido. El Fras Albert se le ha ido.
Gracias, Uriarte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha, escucha. Su nombre es Jackson Taylor y su historia ha dado la vuelta al mundo. El pasado 15 de septiembre, este niño de año y medio, sufrió un accidente de coche cuando viajaba con su madre y con su hermana de 9 añitos. El vehículo chocó frontalmente con otro a más de 100 kilómetros hora. Dice ella, supe que su cuello estaba roto. Así recuerda a la madre el momento. Como consecuencia del choque, la columna vertebral de Jackson quedó seccionada a la altura del cuello y su cabeza quedó sujeta a su cuerpo tan solo por la piel y los músculos, lo que los médicos llaman una decapitación interna. Un mes después, Jackson. Jackson ríe, juega, dentro de las posibilidades que le deja la estructura metálica que lleva tras la operación, que le impide mover la cabeza para conseguir que las vértebras suelden. Y es que van a soldar. Entramos en la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿este chavalín puede llegar a hacer vida normal? ¿Eso es reconstruible?
Sí, yo creo que los médicos han dicho que va a hacer una vida, si no absolutamente normal, porque ha perdido un periodo de tiempo importante en su desarrollo, prácticamente idéntica a cualquier niño de su edad que no hubiese padecido un accidente de estas características. Es decir, va a volver a andar, va a caminar, va a jugar, va a moverse con autonomía. Le van a quitar esa estructura metálica que tiene ahora sujetándole las vértebras, la cabeza, y que es muy espectacular, es muy llamativa. Lleva insertada dentro del cráneo unos pequeños tornillos para que no se mueva, pero se la van a quitar en breve y en cuanto se la quiten, pues podrá empezar a hacer un desarrollo absolutamente normal de un chaval de su edad.
Bueno, esta es la noticia, los audios que nos han llamado la atención. Segundo tema en este capítulo de ciencia con Jorge Alcalde. Vamos a presentaros a todo un emprendedor. Se llama Isidro Moreno. Es ingeniero industrial y ha creado un sistema con el que el coche consume y contamina menos. Fíjate con la que está cayendo.
Pues no, Isidro, momento, ¿no?
Isidro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
El sistema se llama O3 Protégelo.
O3 Protégelo, sí, señor.
¿Qué es?
Pues mira, en principio te puedo comentar de que O3 Protégelo es la definición de proteger la capa de ozono. O sea, es la molécula del ozono y Protégelo es protege la capa de ozono. Este es el logo de que hemos creado. Entonces, esto surge por intentar de tratar los hidrocarburos para que contaminen menos y reducir las emisiones contaminantes. Tomemos como referencia, por ejemplo, un motor diésel. Partiendo de la base de que los motores no aprovechan todo el rendimiento del combustible que consumen. Hay una parte muy elevada que no se consigue quemar en el proceso de combustión. Los ingenieros del sector del automóvil luchan contra las emisiones de los motores pensando solo en los gases resultantes de la combustión. Pero es que no se paran a pensar que se puede tratar el combustible antes de que se queme y produzca estas emisiones.
Con lo que conseguiríamos que se quemara todo y no se desperdiciara, por decirlo así.
Es así. Entonces la industria en general pues pone la atención en desarrollar mecanismos de sistemas, por ejemplo el de parada y arranque automático, complejos sistemas anticontaminantes, o sea que son válvulas EGRs, sistemas de filtro de partículas, atrapadores del NOx, catalizadores, pensando solamente en los gases resultantes, uh-huh, entendiendo que el dominio de la combustión requiere de unos costes muy elevados.
Claro, nos surge, tu invento nos provoca muchas preguntas, ¿eh? Vamos a por ellas.
Sí, por ejemplo, Isidro, está claro que se puede actuar en contra de los contaminantes o a favor de que se queme más, de que se aproveche más el combustible que utilizamos. Vuestro invento va más en esta segunda parte, que se aproveche más. Pero ¿cómo hace para que al quemar más no se emitan evidentemente más contaminantes? Porque eso es química, algo tendréis que hacer para evitarlo.
Ese es nuestro gran secreto y que ha habido varios ingenieros que nos han querido, dijéramos, sacar, ¿no? Pero que evidentemente no hemos querido desvelar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, mira, por ejemplo, el caso de los catalizadores funcionan a través de un entramado de cerámica con un revestimiento de platino, que por esto le llaman, que por eso es tan caro, ¿no? Entonces hay una reacción de las moléculas en el momento de que entran con el platino y debemos de entender que tiene que estar caliente porque si no, no es efectivo. Y entonces, en ese momento se produce una ruptura de las moléculas NOx, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es una cosa parecida, pero en los hidrocarburos. O sea, no añadimos ningún químico al hidrocarburo.
Es un tratamiento de hidrocarburo previo al uso.
Exacto, es un tratamiento previo, muy sencillo, y que le da la propiedad de hacer una combustión mucho más limpia.
¿Y tenéis datos ya concretos? ¿Cuál porcentaje de emisiones se reducen con este sistema? ¿Lo habéis testado ya?
Y tanto. Tú tienes que pensar de que llevo 7 años de desarrollo con este producto y entonces hemos hecho variaciones de todo tipo, mejoras de todo tipo, y es para asustarse. Porque hacemos unas reducciones medias de CO, 50% de reducción, totalmente testado. Reducciones del NOx aproximadamente un 20%, PPM es entre el 50 y el 80%, que es una barbaridad. Y en el caso de los de gasolina, hacemos una reducción de hidrocarburos no quemados, que aquí en España no se contempla, pero en Inglaterra sí. Entonces, es un dato digno de tener en cuenta.
Y con esas pruebas y esos porcentajes, ¿cómo se instala en un coche y si se han interesado las marcas, claro?
Sí. O sea, en principio la instalación es extremadamente sencilla. Lo que hemos creado ha sido un dispositivo, dijéramos, que sea estándar. Tiene un formato totalmente estándar. Porque, claro, o sea, nosotros no montamos, no trabajamos para una marca concreta. Si fuera para una marca concreta, pues bueno, pues haríamos un sistema pues totalmente dispuesto para ser instalado en esa marca muy concreta. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un estándar. Y este estándar, pues la colocación en los vehículos diésel es muy sencilla porque tiene que ir previo al filtro de combustible, que se instala, pues no sé, en 10 minutos aproximadamente.
Y la pregunta del millón, Isidro, ¿el coche va a ser más caro cuando lleve esto?
No, absolutamente no, porque el producto es muy asequible, es irrisorio el coste del producto comparado con la tecnología que llevan los coches, los sistemas anticontaminantes.
Pues nos quedamos con la copla. El invento se llama O3, protégelo.
Correcto.
Y el padre de la cosa, Isidro Moreno, ingeniero industrial, es español y nos apetecía contarte la historia porque nos parece muy interesante.
Muy
Isidro,
bien.
Gracias y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por darme paso.
Jorge,
digamos
la
que,
pildorita.
La pildorita, a ver.
Terminamos.
¿Qué curiosidad tiene eso?
La curiosidad de estas tuyas que te hacen que pensar. ¿Desde qué edad los seres humanos mentimos?
Pues antes de lo que creemos, ¿eh?
A ver.
La verdad que desde muy chiquititos hay investigaciones que demuestran que entre los 2 años y medio y los 3 años...
No, eso es falso.
Ya se
yo
desarrolla...
creo que antes. Yo era capaz de diferenciar en mis hijos cuándo lloraban en serio y cuándo te estaban vacilando.
Claro,
y eran bebés, ¿eh?
Fíjate, una cosa es fingir
ya.
Y otra cosa es mentir.
Ya.
Y una investigación muy graciosa. Mira, estos guiñoles en los que el lobo está buscando a Caperucita,
sí,
y le tienes que decir al niño... ¿Dónde digas al lobo dónde está Caperucita? Bueno, antes de los 2 años y medio, son incapaces de mentir al lobo. Cuando el lobo les dice dónde está la caperucita, se lo dicen. Está ahí debajo de la mesa. Y a partir de los 2 años y medio es cuando ya empiezan a saber mentir al lobo conscientemente y decirles que no han visto
la
caperucita.
La mentira como un proceso en la evolución de la malicia.
Sí, sí.
O el primer escalón.
O a veces de la supervivencia, quién sabe.
Jorge Alcalde, El Mundo de la Ciencia, con Repsol. Gracias, amigo.
Ha sido un placer, como siempre.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.